Ok, para empezar la clase, ya de manera formal, estamos haciendo algo, no sé si se han dado cuenta, pero estamos haciendo algo muy interesante. Yo estoy leyendo por aparte, aparte de leer el Humash, y aparte de dar clases de Humash, yo estoy leyendo independientemente para mí, para mi estudio personal, el Moré Nebujim. ¿Okay? Entonces el Moré Nebujim trae temas muy importantes. Si lo lee uno como metódicamente, así abre el libro 1, 2, 3, 5, 6, 7 páginas, primer capítulo, segundo, es difícil de entender y es difícil de dar clases de Moré Nebujim. Pero lo que estoy haciendo es que, tomando las ideas del Moré Nebujim, de la Guía de los Perplejos, que es como el nivel más alto filosófico que se ha escrito en la literatura judía, trayéndolo a los valores que estamos leyendo en el Humash. ¿Okay? Porque todo está basado en el Humash. Es la gran sorpresa, que la gente dice, no, pues es algo muy complejo, muy complejo, algo muy sofisticado. No, ¿saben qué es el Moré Nebujim? El Moré Nebujim es un milón, es un diccionario, casi casi. O sea, lo que hace Rambam es explicar palabras o sucesos o pasajes de la Torah complicados, que la gente no entiende, o que la gente, o el ¿cómo se llama? El lenguaje, la gramática es confusa, y hay, sobre todo el Rambam hace una cruzada contra el malentendimiento, porque de que le dan una explicación, le dan una explicación, todo el mundo le ha dado explicaciones a todas las palabras, pero dice Rambam, dice, no necesariamente es la explicación correcta. ¿Okay? Para eso, Maimónides se dio la tarea de estudiar Averroes, Avicena, Aristóteles, para no nada más hablar de gramática, sino hablar de filosofía, hablar de conceptos. Y los conceptos en la Torah, conceptos filosóficos, no están escritos así como hoy, la moral. En la Torah no nos dice, la moral es tal y tal cosa. La moral la tenemos que sacar de los textos, ¿sí? O sea, ¿cuál es el mensaje de moral? Pero no te dice la palabra moral, no existe la palabra moral, ética, moral, ¿sí? O sea, muchos conceptos de filosofía no están escritos en la Torah tal cual, entonces hay que sacarlos de la Torah, es lo que hace el Moré Nebujim. ¿Ok? Bueno, entonces, sí vamos a citar muchas cosas del Moré Nebujim y del Sefer HaKuzari, que son los dos libros que estoy leyendo de manera metódica y sistemática, trayéndolos a la Torah, en vez de andar leyendo metódicamente los libros, mejor leemos la Torah. ¿Ok? Entonces, quiero yo nomás aclarar un punto importante, y todo esto va a reforzar el Dmut, la imagen y la figura de Moisés, de Moshe. ¿Ok? Ahora, quiero que veamos a Moshe y que lo estudiemos de todos los etos posibles. Acuérdense que es el etos. ¿Qué es etos?
Lo acabo de buscar y ya lo
veo. Etos es la...
A ver, dinos, Elías.
Es la base de la ideología.
La fuente de la ideología. Etos es la fuente de la ideología. O sea, ¿de dónde, bajo qué perspectiva original,
en un momento específico,
vamos a analizar lo que vamos a analizar? ¿Qué? Ese es el etos.
Es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o comunidad.
Ok. ¿Sí? Eso es lo que... Entonces vamos a ver a Moshe, a Moisés, pero lo queremos ver de muchos etos diferentes, no nada más del eto. ¿Cuál es el eto de ahorita? ¿Cuál es el etos de Moshe de ahorita? ¿Qué es Moshe? ¿Qué es Moshe?
El libertador, el anab, el humilde, el líder.
¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo describe la Torah? ¿Qué es? ¿Profeta?
Profeta.
Es el profeta, ¿ok? Es un profeta, pero no nada más es un profeta. Es un gran líder, ¿sí? No nada más es un gran líder, es un libertador, ¿ok? Para nosotros la palabra libertador, hoy en día, ¿qué quiere decir? ¿Saben cuál es la palabra correcta de libertador en el judaísmo? Mashiach. ¿Okay? El Mashiach es un libertador. Cuando nosotros hablamos... ¿Perdón? Cuando se habla de Mashiach en los tiempos de Jesús, por ejemplo, cuando se habla de Mashiach en los tiempos de Bar Kojba, cuando se habla de Mashiach en los tiempos de los falsos mesías, no se habla de libertadores místicos que van a traer una magia al mundo. Se habla de libertadores. Por eso Bar Kojba, Rabí Akiva, ¿sí sabían que Rabí Akiva había ungido a Bar Kojba como Mashiach? ¿Sí sabían o no? O sea, Rabí Akiva, que era el gran líder de la época talmúdica, gran líder, o sea, el mandamás de todos, declaró a Bar Kojba como el Mashiach. ¿Ok? A Bar Kojba. Bar Kojba era el caudillo que se rebeló contra Roma, era un gran militar. Hizo una rebelión militar en todo el territorio israelí, todo el territorio. Y entonces casi casi gana la rebelión y casi casi expulsa a los romanos de la tierra de Israel, casi. Ok, bueno, a lo que voy con esto es que es increíble ver la historia del Talmud como está narrada, que Rabí Akiva le puso una corona de rey Fíjense, le puso una corona de rey, lo ungió con aceite de rey, puso la primera piedra del tercer Betamigdash. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Y qué era Bar Kojba? ¿Qué era? ¿Un santo? No. ¿Un profeta? No. ¿Qué era Bar Kojba?
Era un revolucionario.
Yo no le diría asesino, era un guerrero. Punto. Era un guerrero.
¿Sí? ¿Sí?
No, claro, bueno, pero en la guerra no es asesino, se mata. Entonces, okay. Entonces, pero fíjense esto que estamos diciendo. O sea, está, nada más para que entiendan que es Mashiach. ¿Okay? Mashiach, en el término estricto, es un libertador. Los romanos, ¿por qué? Gracias. Los romanos, ¿por qué querían o que enjuiciar o matar a Jesús? ¿Por qué?
Políticamente les hacía ruido.
¿A ellos qué tanto les hacía? Si...
Porque era un revolucionario que quería cambiar las ideologías, que quería cambiar el establishment.
¿Qué es para los romanos cambiar el establishment?
Liberar a la gente. Liberar.
¿De qué?
De ellos mismos.
Entonces, ¿qué? Los judíos ya no eran soberanos. Llega un libertador que quiere quitar el yugo romano de los hebreos, de los israelitas, ¿okay? Entonces es precisamente por eso que los romanos no nomás matan a Jesús. Cuando Jesús está haciendo la prédica en Jerusalén, había más de 20 falsos o mesías, ¿sí? Pero no son mesías místicos, no son mesías que van a traer la Geulah Shlemá. No estamos hablando de la Geulah Shlemá. El concepto de Geulah Shlemá ni existe. Pues el Beit HaMikdash está edificado y funcionando. ¿De qué estamos hablando del tercer Beit HaMikdash cuando está el segundo parado? No existe. Todo eso se hace después, lo vamos a ver después, pero todo eso surge después. El concepto Mashiach es un libertador, ¿okay? Es un libertador físico, es un libertador político, es un libertador geográfico, es un libertador nacional.
¿Así se va a hacer?
Esa es la palabra Mashiach. Ahora, no. Nosotros, después de que salimos a la diáspora, que eso se volvió como imposible de pensar por muchos siglos y siglos y siglos, porque no teníamos ni la más remota esperanza, ¿sí?, que al corto plazo algo así pudiera surgir, que entonces el Mashiach tomó un concepto religioso. ¿Sí? Un concepto religioso místico de la Geulah, de la redención final escatológica, que si al final de los días va a haber unos mejores tiempos, ¿no? Entonces eso es muy importante. En el tiempo de Moshe se hablaba de un Mashiach, que es el, ya creían en un Mashiach, ya creían. ¿Por qué? Porque Yosef les dijo que va a venir Dios, los va a recordar y los va a llevar a la tierra prometida y los va a hacer una gran nación. Y esas son las ideas con las que crece un niño hebreo en Egipto. ¿Okay? Entonces cuando viene Moshe es ese caudillo libertador, ¿okay? Libertador. No tiene conceptos religiosos, ¿entienden? No hay conceptos religiosos de hoy en día que nosotros tenemos del Mashiach, ¿okay? Ahora.
Pero sí. Jesús,
Jesús lo que tenía, pero también político. Por ejemplo, Jesús criticaba el establishment, y muy fuerte lo criticaba. Criticaba al Sanedrín, o sea, la gran asamblea, la criticaba muchísimo, y criticaba al modo sacerdotal de hacer o llevar a cabo las festividades y la liturgia y los rituales, etcétera, etcétera, del Beit HaMikdash. Y eso lo hacía como realmente un anarquista en cierta manera, ¿no? Que a todo el mundo le caía mal, ¿no? A todo el mundo le caía pesado, ¿no? A todo el mundo que estaba en el establishment, pero obviamente a todo el mundo que no estaba en el establishment, como siempre, pues entonces le atraía. ¿Por qué? Pues porque hablaba de lo que debía de ser, ¿okay? Lo que Jesús habla en ese momento.
Yo venía, pero sabido que las cosas no estaban bien.
Por eso, lo que
sus críticas tenían fundamento.
Es sabido que lo que dice Jesús, justo en lo que iba a decir ahorita, él incluso parafrasea a los profetas, a Amós, a Joel, a todos ellos eran críticos iguales que Jesús, ¿sí me entiendes? O sea, los profetas eran críticos igual, de hecho les caían mal a todos, al rey, a la gente, a todos los del establishment, los atentaban contra el establishment. Entonces todo el mundo que estaba en el poder eran bastante incómodos para ellos. Ahora, si tú ves cómo le llama Jesús a los que están en el Beit HaMikdash y cómo le llama Amós a los que están en el Beit HaMikdash, les llama igual, cueva de ladrones, ¿sí? O sea, decía del Beit HaMikdash, es una cueva de ladrones, o sea, que ya no hay nada espiritual en el Beit HaMikdash porque se ha convertido en algo tan ritualístico que la gente viene a expiar sus pecados, ¿sí? Y por eso se permite hacer pecados. O sea, a la manera de que hay manera automática de limpiar pecados, entonces uno se puede dar lujo de pecar, ¿no? Entonces dicen, no, esto no es así, o sea, esto no es así una miscelánea de cosas de que como llegas a así que arrojas tus pecados, pecas, arrojas tus pecados. Entonces, él dice que, y le molesta mucho la mercadería y toda la manera de hacer, como el comprar el corbán, el sacrificio lo compraban, que eso...
Como en el... lo hacemos hoy en día, con todo el respeto, vamos al templo y venden el sefer.
Bueno, eso de vender el sefer, sí, eso de vender las daliot y todo eso, en muchos lugares está bien visto y en muchos está mal visto, ¿sí? Ahora, en muchos lugares funciona maravilla y en otros lugares no funciona maravilla. O sea, quiere decir que no importa tanto la acción que hagas, sino la intención que hay detrás de la acción, ¿sí me entiendes? O sea, ¿quién sabe qué estamos haciendo realmente cuando uno compra una lía de 100,000 pesos, ¿no? ¿Quién sabe qué estamos haciendo? ¿Quién sabe qué estamos haciendo? ¿Quién, el que está comprando, qué está comprando? Esa es la que pregunta. No, de que el Beta Knesset se beneficia de eso, se beneficia, y de que qué bueno. Pero lo que tenemos que pensar es que ¿qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Sabes qué estás comprando o no?
O que estás lavando.
¿Mm? O que estás lavando, exactamente. Entonces, y eso es toda la intención que Jesús criticaba, ¿no? Digamos, de otra manera, de otras formas, pero es exactamente la misma. Siempre ha habido en el judaísmo esas tesis, esa dialéctica donde las cosas se agotan, la oligarquía, la aristocracia judía adinerada, muchas veces ha descompuesto mucho la intención de las cosas. De hecho, la Hasidut, si lo vamos a ver de esa manera, nace, ¿sí? O sea, el Baal Shem Tov es otro revoltoso, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, que lo que propone es bajar a niveles humildes y de cualquier y populares la religión, porque la religión en esos momentos estaba en manos de los Mitnagdim, que eran gente muy ilustrada, muy intelectual, muy racionalista, y que realmente todo estaba en manos de ellos, y que pues había que pagar para entrar, había que comprar para subir. ¿Sí me entiendes o no? Entonces dicen, no, eso no, ni es religión, eso de comprar y de eso de sentarte en la primera fila, porque o sea, todo eso de la pompa de la religión, eso no es religión. Entonces él tiene otra visión de las cosas, ¿okay? Bueno, pero retomando al tema de Moshe, lo dijimos como contexto para que veamos el ethos de Moshe desde otro punto de vista. Lo podemos ver como guerrero, era un gran guerrero, ¿sí? Hay tesis, buenísimas tesis, ¿sí? De que habla que incluso todo el éxodo de Egipto, no quitando la parte religiosa, no quitando la parte milagrosa, no quitando esa parte, simplemente conectándola a la vida material y física, explican todo el éxodo de Egipto. Les voy a poner un ejemplo. Cuando dice, Bainatzlu et Mitzrayim, y ya se aprovecharon de los egipcios, antes de salir, dice, Bainatzlu et Mitzrayim, porque tomaron oro y plata, ¿ok? Entonces, el Midrash dice que Bainatzlu et Mitzrayim se aprovecharon porque les dijeron, pero porque... Hay una manera ahí como de excusar a los judíos, ¿sí? De que lo quisieron, pero realmente la crítica dice así, dice, Bainatzlu et Mitzrayim, es que hicieron una gran revuelta y despojaron a Egipto, ¿sí? O sea, porque dice, y tomaron todo el oro y toda la plata y se aprovecharon de Egipto. Entonces tú lo puedes decir midrashicamente como que, pues no sé, convencieron a los egipcios,
era de ellos
antes, porque en yo que sé qué, o en la maca de en la plaga de la oscuridad se dieron cuenta dónde estaban los tesoros, yo que sé, mil midrashim que hay alrededor para escudar la conducta. Pero si lo ven ustedes y leen, la
el texto dice que despojaron
a los egipcios.
No, si es eso ahorita en los protocolos de posesión.
Pues está difícil, ¿no? No, pero sí, pero ojo con esto. Ahí vamos a entender por qué. Ojo, nunca se han explicado ustedes por qué el faraón nos persigue para afuera. ¿Por qué nos persigue? ¿Por qué nos persigue? Porque una cosa sería ir a servir a Dios al desierto, y otra cosa es despojar a Egipto de oro y plata. ¿Sí entienden o no? O sea, ¿dónde está? Y ahí viene el faraón por nosotros, por su oro y por su plata. ¿Entienden? O sea, hay muchos etos de ver la historia, ¿no? No quitándolo, yo para nada es mi intención, ni mi doctrina, ni mi corriente, de quitar lo religioso, lo milagroso, ni tantito, ¿sí? Lo que sí digo yo, y eso es un punto de vista personal y de mi rabino también, es que lo milagroso no tiene que ser milagroso, ¿sí? O sea, lo milagroso puede ser vía natural y para mí sigue siendo milagroso, ¿entienden o no? O sea, que hayamos ganado la guerra del 67, para mí es milagroso. ¿Dónde están los milagros? No sé, no te puedo decir dónde, ¿sí? Pero es milagroso. Entonces no tiene que ser mitológico, y hay que distinguir lo mitológico de lo milagroso. ¿Okay? ¿Entienden eso? O sea, ¿qué son los la mitología? La mitología es la que engrandece las cosas antinaturales, ¿sí? Las cosas que, y entonces para construir leyendas. ¿Está bien? Entonces, se puede, ¿sí? Y se hizo y se hace, solamente que hay que construir capas en la Torah de entendimiento. Podemos entender algo, tenemos 6, 7 años, 10 años, 15 años, que las cosas son así. Y luego podemos entender que las cosas son también así, también diferentes, y no necesariamente van en contra de lo que dicen la mitología, ¿entienden? Nada más que simplemente para nosotros y para nuestro día a día, y para no distinguir tanto de nuestro día a día de las épocas bíblicas, ¿sí? Si entendemos que lo milagroso no tiene que ser mitológico, quiere decir que hoy en día tenemos milagros iguales. Hoy en día somos elegidos iguales. Hoy en día tenemos conexión espiritual igual, ¿sí? O sea, y en eso nos enriquecemos bastante. No tenemos una época, como siempre le digo lo mismo, que en teoría entonces, si no fuera así, es que los judaísmos estamos, el judaísmo está en una época de como siempre digo, de quiebra, ¿no? O sea, de como que no, lo mejor siempre fue antes, lo mejor siempre fue antes, y mientras más antes, mejor era. Y no es cierto, no es cierto. O sea, si hoy analizan la manera de vivir el judaísmo mundial, hoy estamos viviendo una época que ni el rey Salomón se vivía, entiéndanlo, ni con el rey Salomón vivíamos una época como estamos viendo ahorita. Pero como tenemos un valor a la mitología, entonces decimos, no había como el rey Salomón. No, analiza la situación política del judaísmo en el rey Salomón y analízala ahorita, y vas a ver quién estaba mejor, ¿ok? El rey Salomón para nosotros es como la época idílica, así como perfecta, así como de que, wow, no se va de maravilla. Número uno, el rey Salomón duró muy poquito, ¿sí? O sea, ya duró bien poquito la época del rey Salomón en esplendor, ¿sí? Y dos, es una época de que había riquezas, sí había riquezas material, había imperialismo, o sea, quiere decir que el rey Salomón conquistaba muchos países de manera pacífica, por su sabiduría, y su sabiduría yo la puedo oír, es como su diplomacia, ¿sí? Era un experto diplomático, pero trajo el paganismo a la tierra de Israel, y fue el principio del fin. La época del rey Salomón fue el principio del fin de nuestra época de imperial, ¿no? O sea, del imperio. Por ejemplo, ya sus hijos del rey Salomón se dividieron el reino en dos, ¿sí? El rey Salomón, el día de la inauguración del templo de Jerusalén, ¿sí?, se casó con la reina de Saba el mismo día, ¿ok? O sea, fíjense qué tremendo, ¿no? El mismo día que inauguró el templo de Jerusalén, ese mismo día exactamente, se casó con la reina de Saba, ese mismo día, y fue muy criticado por todo el pueblo. Quiere decir que nosotros las ideas que tenemos del rey Salomón, pues sí, ese era el rey Salomón, pero había mil cosas que no eran, ¿sí? Ahora, nosotros hoy ya tenemos diáspora, tenemos, no exilio, diáspora. ¿Qué diferencia hay entre diáspora y exilio? Que es voluntaria. Tenemos una diáspora gigante judía. Que la diáspora no es una connotación negativa. La diáspora no es exilio. Ya no estamos en el exilio, ¿no? O sea, no podíamos regresar todos los días. Todos los días, mañana podemos agarrar nuestras chivas e irnos a Israel, todos. Nadie nos dice, todos podríamos hacer eso. Si estamos aquí es de manera voluntaria. Y eso se llama diáspora. Y la diáspora fortalece a las naciones, ¿sí? La diáspora, por ejemplo, la diáspora salvó a Irlanda. ¿Sabían eso o no?
A Irlanda
lo salvó su diáspora. Irlanda estaba metido hace 50 años en la crisis total, total, total. ¿Qué hizo Irlanda? Acudió a su diáspora, ¿ok? ¿Qué hizo con su diáspora? Dijo, aquí tengo irlandeses, 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 irlandeses. No, dijo, simplemente vamos a empezar a comerciar con nuestros irlandeses fuera de Irlanda, ¿sí? Y trajo...
Y contiene su diáspora en Estados Unidos.
Y, exacto, y recogió, subió su economía y hoy es un país, bastante estable económicamente y bastante bollante. ¿Por qué? Por sus diásporas. El judaísmo, por su diáspora, ¿sí? Hoy por su diáspora tenemos Medinat Israel. O sea, Golda Meir fue a juntar dinero a Estados Unidos para comprar las armas para defender la guerra de independencia. O sea, lo que quiero decirles es que la diáspora no es una connotación negativa más, ¿sí? Espiritualmente tenemos la nostalgia, sí. Espiritualmente tenemos... siempre vamos a tener el recuerdo de nuestros grandes épocas, del templo del rey Salomón, del templo de Jerusalén, del templo del primero y el segundo, ¿sí? Pero hoy, siendo realistas, ¿okay? Tenemos una gran diáspora, tenemos una gran nación, tenemos oportunidad de escoger, ¿sí? Y sobre todo tenemos posibilidades de interactuar. No es de que o estás acá o estás acá. Estás acá y estás acá, estás acá y estás acá. Y eso nos trae al mundo y a nosotros mismos, nos trae un enriquecimiento total. ¿Ok? Bueno, bajo ese preámbulo, quiero nada más antes de entrar a Moshe, quiero aclarar un punto de la creación y del ser humano para que entendamos qué hay en Moshe. ¿Por qué es tan especial este Moshe? vamos a ver que el proceso, vamos a irnos a la creación del mundo, ¿ok? A la creación del hombre, perdón, a la creación del hombre. Y cuando habla de la creación del hombre, que lo hace imagen y su semejanza, etcétera, etcétera, como vimos la semana pasada del Tselem, de la imagen, vamos a ver que el Rambam, el Moreh Nebujim, no habla del hombre histórico ni del hombre biológico que vimos al principio del curso la vez pasada. Ni siquiera habla de eso. ¿Saben qué de habla? No hay una cronología del hombre. No hay una cronología. O sea, no es de que primero hubo un hombre y luego hubo otro. Que si toda la narrativa de la creación del hombre es alegórica para Rambam. Alegórica. No se refiere a nadie. Se refiere al hombre como hombre. ¿Ok? No que estuvo, no se puede fijar una fecha de ese hombre. Y todo el proceso de su pecado original, del exilio del Gan Eden, todo eso es precisamente el proceso interno por el que debe de pasar todo ser humano. ¿Ok? ¿Entienden o no? ¿Y a qué voy con esto? Tiene que pasar, vean esto, tienen que pasar el hombre de Emet Vesheker, ¿ok? O sea, Emet Vesheker es verdad y mentira. ¿Sí? Que ese es el estado perfecto del ser humano, ¿ok? Ese es el estado perfecto, uno conoce la verdad y conoce la mentira. Cuando eso era antes del pecado original, antes, o sea, el pecado del árbol del... ¿De qué es el árbol? Del Tov y del Ra, el árbol del bien y del mal. ¿Qué pasa con el hombre? Decae en su raciocinio y cambia la verdad y la mentira. ¿Por qué? Por el bien y el mal. El bien y el mal es un concepto bajo, ¿sí? ¿Entienden? Porque es especulativo. No es, es relativo, ¿sí? Y la verdad y la mentira no es especulativo. En hebreo se llama, la Emet y Sheker se llama Muskalot. Y así le decía Aristóteles también, ¿sí? Es Muskalot, quiere decir las cosas claras, veraces. ¿Sí? Es algo que es verdad, o sea, que esto es negro o es blanco, es verdad. La ley de Pitágoras es verdad, o sea, todo lo que es la física es verdad. Todo lo que es verdad es absoluto, es, no es relativo. Y luego tenemos, ¿ok? Después de comer pasa a lo que se llama a las Mefursamot. Mefursamot, como lo llama Aristóteles también, es todo lo que es... ¿Qué es Mefursamot? No, no viene de Mefursam, sino viene... No, tampoco. No, viene de subjetivo. ¿Qué es subjetivo? Quiere decir que es dudoso. O sea, que no es verdad total. ¿Ok? Que se puede interpretar. Es especulativo. Puede ser así o puede ser asado. ¿Ok? Por ejemplo, y pone el Rambam el ejemplo, ¿por qué los hombres, el hombre y mujer, se tuvieron que tapar su desnudez? ¿Por qué? Porque antes no tenían pena y después sí tenían pena.
Una connotación negativa hacia la desnudez.
Porque ellos le dieron una connotación negativa, ¿sí? Entonces ellos interpretaron que la desnudez, busha, te da vergüenza, ¿ok? Cosa que antes, cuando no estaban en eso, si es bueno o malo, sino que es lo que es verdad y es mentira, ¿sí? Lo que es verdad y mentira, entonces no hay pena porque es verdad, es lo que es, ¿sí? Las cosas son lo que son, no son lo que yo le doy la interpretación de que es. Y eso es, eso cambió toda la humanidad. Eso de bajar al nivel del bueno y malo, especular qué es lo bueno y lo malo, ¿sí? Es lo que le dijo Dios, no entren en eso, no entren en eso, ¿ok? O sea, digamos, Dios nos lo está diciendo en el sentido alegórico, que nos prohibió, ¿qué quiere decir? Que nos bajamos de nivel cuando comimos de eso, pero no es un pecado, ¿sí? ¿Entienden o no? Sino que es un pashut, es un proceso mental de estatus, conciencia del hombre, ¿sí? Y entonces todos debemos de regresar, ¿a qué?
A la verdad.
A la verdad y la mentira.
Como tú escribes, a mí me suena que esto es un paso superior, el bien y el mal. O sea, cuando el hombre ya tiene la capacidad de decir lo que es bueno y lo que es malo, es cuando entramos en cuestiones de ética y de moral, o sea, las connotaciones positivas y negativas de los actos del hombre. Decías, Caín mató a
Abel
y no está bien o mal visto. O sea, así era. Y ya, a través de lo que lo aprendimos, que eso estuvo mal. O sea, a mí me parece que es un nivel el desarrollo superior, bien y mal, que verdad y mentira.
Pero verdad y mentira
es como natural.
¿A qué voy con esto? Tienes razón en lo que dices. De hecho, la conciencia del hombre, vimos que la conciencia del hombre lo hace evolucionar, que tú estés consciente que es bueno y malo, pero bajo la plataforma del bueno y malo. O sea, bajo la plataforma del bien y del mal, entonces lo que tendríamos que hacer es escoger el bien, ¿ok? Sí. Lo que dice aquí Rambam, dice Maimónides, es algo más profundo. Dice, no te pongas en la de que bueno y malo. ¿Por qué? Porque tú mejor busca la verdad y la mentira. Porque lo bueno y lo malo es relativo. Porque como, es más, tú lo acabas de decir, Bar Kojba, tú lo acabas de decir ahorita, Bar Kojba era un guerrero asesino, ¿sí? Es bueno y malo, ¿sí entienden? O sea, porque matar es bueno y es malo, ¿entienden? O sea, entonces es un relajo, ¿sí? Ahora, la Torah está basado, la Torah está basada en el bueno y lo malo, porque ya bajamos de nivel, ¿entienden o no? Pero quiere, fíjense lo que pretende, dice, la historia del ser humano, ¿sí? Es el proceso, el intento del proceso por el cual pretende regresar al hombre al ideal del saber verdad y mentira. ¿Y para qué se necesita? ¿Cómo regresamos a la verdad y la mentira? ¿Cómo lo regresamos?
¿Sabemos hoy cuál es la verdad con mayúsculas?
Rambam dice la ciencia. ¿Entiendes o no? O sea, la ciencia, ¿sí? Conociendo el mundo, ¿sí? Vas a llegar a la verdad y la mentira. Vas a ver lo que es, no lo que piensas que es o lo que interpretas que es, sino que tienes que tener verdad, tienes que saber las cosas como son. Yo les voy a poner un ejemplo. Antes de Copérnico, ¿sí? Se pensaba una cosa del mundo y del sistema solar y de la Tierra, ¿okay? Después de Copérnico, ¿sí? Todo cambió. Ahora, como cambió la verdad y la mentira, cambió todo también, cambió el punto de vista del hombre, ¿sí? Cambió todo el punto. Si antes pensamos que el centro de la Tierra, fíjense esto nada más. Si antes pensamos que la Tierra era el centro de todo, ¿ok? Y el hombre es el que gobierna la Tierra. ¿Qué es el hombre?
El centro de todo.
El centro de todo.
¿Okay? El gobernador de todo.
El gobernador de todo. Dice Hegel. Cuando nos dimos cuenta, ¿sí? Que el pedazo de cielo que vemos es un pedacito de cielo que vemos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda pensar de nosotros mismos? ¿Sí? Si no conocemos nada, no somos nada, ¿entienden? ¿Sí? O sea, ¿qué somos? Toda la filosofía del hombre cambia, porque nos volvimos insignificantes, ¿ok? O sea, nos volvimos insignificantes en el ethos de todo el universo, de todo el cosmos. Entonces, saber la verdad y la mentira, claro que nos cambia. ¿Por qué? Porque tiene una connotación práctica, filosófica y práctica.
La verdad es como relativa, porque, por ejemplo, la verdad científica...
se puede ir descubriendo, ¿no? Exacto, muy bien.
En las generaciones, la ciencia se desmiente a cada rato. O sea, pensamos que algo es así y luego surge otro conocimiento y es así, entonces pues, es relativo.
Es relativo.
Es momentáneo. Okay. Es relacionado al
momento histórico
en el que estamos viviendo.
Muy bien. Por ejemplo, Rambam, ¿sí? Hoy dicen que, o dicen así, dicen, hoy cualquier persona que estudia anatomía de tercero o de segundo preparatoria sabe más del cuerpo que cualquier persona en Constantinopla, médico de los mejores, ¿ok? ¿Por qué? Porque no, o sea, lean el libro del médico de Noah Gordon, o sea, van a ver que para abrir un cuerpo, le roncaba para abrir un cuerpo, ¿sí? Porque había una idea negativa hacia abrir un cuerpo, no se podía, era sacrilegio, ¿sí? Pero la verdad en la época juega, ¿sí? Es la verdad en tu época. Hoy pensamos el mundo y hoy actuamos en base a la verdad que tenemos hoy. Mañana van a pensar en base a la verdad que tienen mañana. Si la física cuántica, todo lo que viene en el futuro tecnológico, ¿sí? en la física, en la medicina, nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar todo y vamos a vivir bajo esa verdad. El reto de la Torah, ¿cuál es entonces? O sea, la Torah no es que nos da la verdad, la Torah nos da cómo lidiar con la verdad. ¿Sí? O sea, cómo lidiar con esa verdad que vamos a ir descubriendo. No lo vamos a descubrir en la Torah, ¿ok? No lo vamos a descubrir en los textos de la Torah. La Torah nos da la clave para ir viviendo con esa verdad que vamos a ir descubriendo generación tras generación tras generación, ¿ok? ¿Qué cosas? ¿Cómo equilibrarnos en ese sentido? ¿Qué es lo que veíamos del hombre de las dos fuerzas? ¿Sí? La fuerza majestuosa y la fuerza contemplativa, ¿ok? Porque si no, nos vamos todo el tiempo por la fuerza majestuosa. Entonces, pues vamos, no tenemos límite. Si la Torah nos da la otra contraparte de la parte contemplativa que equilibre al hombre majestuoso, que va encontrando la verdad de las cosas. Por eso cuando dicen que el mundo tiene miles de años, miles, millones de años, es verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con esa verdad? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esa verdad? Sí.
Pero la verdad, como la estás planteando ahorita, no es absoluta en su definición. Si sabemos que va a cambiar, y sumándole a la pregunta de vida, si sabemos que va a cambiar esa verdad, entonces
pero puede durar mil años también.
Toda esta
es lo que te digo, dice Rambam, para estudiar el mundo necesitamos dos cosas, para conocer a Dios necesitamos dos cosas, Maase Bereshit y Maase Merkabah. Maase Bereshit es todo lo que estamos haciendo ahorita, todo lo que es la ciencia, las ciencias naturales, las ciencias, todo lo que es el mundo, conocer el universo, la astronomía, la biología, la química, la física, la geología, todo eso. Y después tienes que conocer Maase Merkabah. ¿Qué es Maase Merkabah? ¿Cómo Dios dirige todo eso? O sea, Maase Merkabah es el acto de la creación. ¿Qué es el acto de la creación? Es como Dios se interactúa y se vincula a todo eso que creó en Maase Bereshit. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos hoy. ¿Dónde está Dios en todo esto? Dios nos da la creación para que la exploremos, como dice, conquístenla, descúbranla, sométanla, hagan lo que quieran, pero no se olviden que hay un creador, ¿sí? Que hay un creador, y esa es la parte contemplativa que nos da, esa es la parte equilibrada que nos pretende decir la Torah al traer justamente, por ejemplo, en este caso a Moshe, ¿okay? Y que tiene que ser un líder libertador, el libertador de los libertadores, el profeta de los profetas, el caudillo de los caudillos, tiene que ser una persona que tenga esas partes, que la domine al 100% esa parte, ¿ok? ¿Por qué? Porque no puede ser una persona que no conozca de la ciencia, que no conozca del mundo, que no esté on top, ¿entienden o no? O sea, en la coyuntura egipcia de ese tiempo, on top estaba Moshe, ¿ok? On top. Y de ahí salió nuestro libertador. O sea, aquí sí que nuestro libertador salió de la cuna de la civilización más avanzada. ¿Sí? ¿Y qué le dio después, que lo vamos a ver, qué le dio Dios después a Moshe? ¿Qué le dio Dios?
La conexión
espiritual, ¿okay? Sí. Pero vamos a ver con qué otro, le vamos a poner otro elemento.
Pero Moshe no nada más estaba en el top of the top, también no pertenecía ni a uno ni a otro.
Ahorita vamos a ver eso. Pero sí nació como egipcio, creció como egipcio, y no nada más creció como egipcio, se desarrolló como un gran egipcio e imperial, o sea, es irreal, de la nobleza. Ahora, hay otro elemento que falta aquí, que hay que ver, que dice Rambam, no es suficiente eso del saber, o sea, eso de la emet beshekel, no es suficiente. Hay otro elemento que es intrínseco de Dios, intrínseco del hombre. O sea, que cuando dice a nuestra imagen y semejanza, se trata de, obviamente, el conocer, el saber, la ciencia, todo eso, y también de la razón, de la voluntad. ¿Okay? La voluntad. Dios hizo el mundo con una fuerza motora que se llama voluntad. ¿Okay? Porque si no metemos la voluntad en la ecuación, no entendemos por qué Dios hizo el mundo. O sea, ¿para qué lo hizo de veras? ¿Para qué lo hizo? Es más, ¿para qué lo hizo? No, ¿se han puesto a pensar para qué lo hizo?
Sí.
¿Con qué propósito?
No sé.
No, nadie sabe por qué.
Para dar.
Por una voluntad. O sea, aquí sí tiene una fuerza de voluntad, punto, se acabó. Por voluntad, ¿sí? O sea, es meramente... esa es la primera acción de Dios, la primera. En la Kabbalah se llama Keter, ¿sí? Sí, en la Kabbalah es como la esfera más celestial que nadie entiende, que se llama Keter, la corona. Está traducida a la voluntad, es el razón Elohim, la voluntad de Dios, ¿okay? Y de esa misma manera los hombres tenemos la voluntad de Dios, entonces tenemos el conocimiento y tenemos la voluntad. Esas dos cosas tienen que actuar en el hombre que tiene mucho conocimiento y no tiene voluntad, no sirve. El que tiene mucha voluntad, ¿okay? Pero no tiene conocimiento, no sirve, ¿no? En la masonería,
conocimiento, el bien y el mal, porque los conocimientos a los que nos estamos apuntando ahorita, que vienen, por ejemplo, de parte de toda la que es la ingeniería genética, en lo que se puede
muy bien,
necesitamos muchísima
del bien y el mal, exactamente,
un nivel súper elevado para poder manejar eso.
Muy bien, porque ya estamos en ese rollo, porque ya estamos en el rollo del bien y el mal. El hombre está en el rollo, pero tenemos que acceder al Emet y Sheker, tenemos que acceder a la verdad y la mentira, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, ¿okay?
Sí.
Ahora, fíjense esto que dice, que digo de voluntad. Cuando vemos eso de la masonería, habla de esto muy, muy bonito, que dice, ¿cuál es uno de los símbolos de la masonería? Es el cincel y el martillo, el mazo. Y el mazo, ¿sí? Es con lo que esculpían el templo del rey Salomón. ¿Qué es el cincel? ¿Y qué es el mazo? El mazo, o sea, es la fuerza. Y el cincel, ¿qué es?
la voluntad.
La inteligencia, el conocimiento. ¿Por qué? Porque tú con el guamazo, con el martillo rompes, pero con el cincel das figura, ¿verdad? ¿Sí entienden o no? Y entonces es exactamente ese equilibrio el que pretende y el que está encriptado en su máxima expresión en Moisés, ¿ok? Ese es el hombre al que nosotros debemos de wannabe, ¿ok? Así dice incluso la Kabbalah, dice que todos los hombres deberíamos de ser o pretender ser como Moisés. No es un ángel, es un hombre. Todos podríamos, si le chambeamos, llegar a esos niveles. Para que se quiten ustedes un poquito la mitología de Moisés, ¿ok? Cuando hablamos la clase pasada, que nada más tenía una capa, ¿se acuerdan? Bueno, pues esa capa es porque tenía el conocimiento en el momento al máximo y tenía la fuerza de voluntad al máximo, ¿ok? Y eso es lo que nos dio. Ahora, si vemos a Egipto y a los hebreos, ¿sí? Egipto es la parte del conocimiento y los hebreos, ¿qué somos?
La voluntad.
¿Por qué? ¿Qué somos los hebreos? Los hebreos éramos un pueblo muy trabajador. Somos un pueblo muy persistente, guerrero.
Necio.
Muy bien. ¿Qué quiere decir necio? ¿Qué es necio? Que She Orev. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos que Dios no nos escogió porque le caemos bien? Nos escogió porque tenemos características que le sirven a Dios para el mundo. Le sirven a Dios para la conducción del mundo. ¿Qué es? Que She Orev. Am que She Orev. Es un pueblo de dura servicio. O sea, ¿qué quiere decir? Necio. ¿Okay? Y eso es la fuerza de voluntad. Es la fuerza de voluntad, de la manera positiva, claro. ¿Sí? Fíjense esto, ¿qué dice Nietzsche? Nietzsche dice que ¿qué es el éxito? ¿En qué está basado el éxito?
La tenacidad.
Fracaso del
último. Seguir intentando.
Dice Nietzsche en la persistencia. ¿Qué es la ahora y define persistencia? ¿Qué es persistencia? Dice ir por el camino muy prolongado, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, quiere decir muy prolongado, tener paciencia. Y si uno tiene paciencia y no deja el dedo del renglón, no lo quita el dedo del renglón, uno llega donde uno quiere llegar. ¿Ok? Esa es la, dice Nietzsche, no es la manera más eficiente el éxito, pero es como se garantiza el éxito. O sea, quiere decir estando con la persistencia. Y es lo que tenemos aquí en la conjunción que quería el faraón. Entender que quería la genética hebrea, que era persistencia, esa terquedad, esa necedad de seguir adelante, de estar ahí, de estar todo el tiempo, de no dejar las cosas, esa perseverancia, y por otro lado la cultura egipcia, que era lo máximo que había en ese momento, ¿okay? Para que entendamos eso. Ben Gurión también lo dijo. ¿Qué dijo Ben Gurión? Ya lo dijo muchas veces, pero me encanta esa frase. Ben Gurión tenía esa visión total y sabía que el pueblo lo tenía. Dijo, cuando de pronto estás mal, esto no lo vas a poder lograr, dijo, no te preocupes. Lo más difícil, así dijo, lo más difícil lo lograremos de inmediato, lo imposible nos tardaremos un poco más de tiempo. ¿Okay? No te preocupes, o sea, no te preocupes, o sea, yo aquí voy a estar, aquí voy a seguir y lo voy a lograr, ¿okay? Y eso es algo que tenemos los hebreos en la genética. Somos así.
¿Okay? Eso lo ven los demás pueblos.
¿Perdón?
Eso lo ven los demás pueblos.
Los egipcios lo veían. ¿Okay? Los egipcios lo veían.
Por ejemplo, en la actualidad no ven eso.
Sí lo ven, pero la pregunta es si lo ven del lado positivo o del lado negativo. Por ejemplo, cuando Dios se harta de nosotros en el desierto, esa misma característica la tacha como negativa. Dice, ya, este pueblo ya no lo aguanto, es que Sheor es pero no se acordó, por eso nos escogió. ¿Sí me entiendes o no? O sea, es como esas personas, o sea, pues hay que lidiar con el bien y el mal, ¿entienden? O sea, así somos. Así somos, lo que tenemos nosotros que voltear las cosas es para el bien, no para el mal. No mostrar ese lado negativo de la necedad, sino el lado positivo de la perseverancia. Que puede ser la misma, fíjate, son dos palabras que uno tiene un peyorativo y otro tiene un calificativo bastante bueno, que es lo mismo. ¿Entiendes? Eso es lo mismo. Ser perseverante es ser necio. ¿Okay? Y ser necio es ser perseverante. Más necio se oye mal, perseverante se oye. Es un gran adjetivo, ¿no? Sí, o sea, por lo que es exactamente lo mismo, ¿okay? Bueno, llegando en ese sentido, y otra vez les digo, cuando vean a Moshe, cuando lean las escrituras, o sea, cuando ustedes lean la Biblia, vean lo de todos los setos posibles y vean a esas dos personas en su máxima expresión, ¿okay? Cuando vean que tiene estrategia de guerra, cuando tiene estrategia militar, cuando vean, hay pasajes durísimos de Moshe.
Vino a hacer un parteaguas en la vida de Moshe.
Y Tronos demuestra que no todos lo sabía Moshe, con todo y todo, ¿no? Pero fíjense este pasaje que les voy a decir. El pueblo judío peca y hace el becerro de oro, ¿ok? ¿Quién salió de Egipto? Pues los hebreos que creían en Moisés, ¿no? Y en el proyecto. Los convenció, de a poco, pero los convenció. Salieron con él. ¿Saben qué pasó en el becerro de oro? Cuando acabó el becerro de oro, Moshe le ordenó a los levitas, como si fueran su pretorio, o sea, como si fueran su guardia personal de Moshe, que maten a 3.500 personas, que asesinen a 3.500, no importaba si eran sus hijos, sus hermanos, ¿sí? O sus tíos, o sus mejores amigos. Que así lo el texto de la Torah así lo narra. ¿Okay? No el Midrash, el texto de la Torah así lo narra. Y se murieron 3.000 personas ese día. ¿Okay? Entonces ustedes digan, perdón, Moshe. Y agarraron los levitas, que eran los sacerdotes, o sea, como la gente más, ¿sí? Y mataron, asesinaron a 3.000 personas que habían caído en el becerro, como los protagonistas, orquestadores, los orquestadores, los mató, 3.000 personas. ¿Okay? Entonces, para que entiendan a Moshe, que ellos, él los sacó, y por un error o lo que tú quieras y mandes, los mata 3.000, no mató a 100, 200, 50, 10. Mata 3.000 personas en una noche. ¿Okay? Es una masacre, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan ustedes es que Moshe no nada más era un profeta. ¿Okay? Moshe era un gran líder y sabía lo que hacía. O sea, sabía lo que hacía usando, ¿sí? ¿Sí? Sus cualidades de líder para lograr lo que necesitaba hacer. ¿Okay? Entonces, no lo vean con el ethos tan mitológico, nada más, sino vean...
¿Quién toma esa decisión? ¿Es una idea de él o
Dios le dice? Dios le dice, ¿sí? Okay. Dios le dice que...
Pero es un ejecutor,
¿no? Y es un profeta, espérate, pues, ¿y quién te dijo que Dios le dijo? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿sí me explico o no? O sea, no es de que Dios habló, ese día no habló Dios, ese día le dijo a Moshe y Moshe le mató a 3.000 personas, que es muy diferente que hable a todo el pueblo, ¿no? Que lo vamos a ver después en una o dos clases, vamos a ver esa diferencia entre que Dios le habla a todo el pueblo y que Dios le hable a un profeta. ¿Ya me entiendes? O sea, lo que quiero que vean con Moshe es que realmente es una persona que no nada más está accediendo a su parte espiritual todo el día. ¿Okay? No está en eso. Es una persona que está como guerrero, como militar, como líder, como caudillo, como profeta, como juez, ¿sí? Como maestro. O sea, todo tiene ese hombre, todo tiene. ¿Y cómo lidia con todo eso al mismo tiempo? O sea, ¿cómo puede, escuchen tantito, cómo puede matar a 3.000 personas el día que baja del monte Sinai y al otro día decir, Behavta le reaja kamoja? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entienden o no? A lo que voy. O sea, eso voy con Moshe. Tienen ustedes que entender a Moshe, por favor. O sea, porque era un hombre que podía, tenía la cualidad de integrar todo eso el mismo día. ¿Sí? ¿Sí? El mismo día y la gente le hacía caso. O sea, lo seguía.
Ya, esa
es la historia.
¿Ok? Y luego salirse con
bueno. Ahora vamos regresando aquí al show.
Pues le tenían miedo.
¿Qué?
Por ser tan un líder tan fuerte. A lo mejor le tenían miedo.
Bueno, una de las versiones es de que su guardia pretoriana, sé que es pretoriana, ¿no? La guardia pretoriana es como la de los romanos. La guardia pretoriana era la que, por más que el César quiera o haga o lo que sea, no te puedes meter con él porque tenía su guardia pretoriana. Entonces, aunque lo odiaran, no podía matarlo porque tenía su guardia pretoriana. Eran incondicionales al César, ¿ok? Entonces muchos dicen que los levitas eran su guardia pretoriana de Moshe, ¿okay? O sea, que los levim, que eran su familia, sus primos, que eran que eran los más ricos y que eran los más importantes, ya desde Egipto ya eran los más importantes, que eran su guardia pretoriana de Moshe. O sea, que realmente eran los que eran incondicionales a Moshe y esos son los que mantuvían el orden, ¿okay? Y sí sabemos que ellos eran los que el servicio espiritual y eran policías, o sea, sabemos por la Torah que no eran gente que trabajaba, por ejemplo, ¿okay? Bueno, vamos a regresar. Vayamim Maem, Vaigdal Moshe Vayetze. Y fíjense, vamos a ver el texto ahorita para darnos un entendido. Aquí vemos a Moshe, Vaigdal Moshe, creció Moshe. Cuando decimos Vaigdal, podemos ver como cuando dice Vaigdal de Sar, como tú dijiste, y de creció. Entonces creció en todos los sentidos. Vayetze Elejav. Y sale con sus hermanos. ¿Qué pasó aquí? Quítense la película de en medio, de Charlton Heston. Quítense la película porque ahí se ve que ya estaba ahí con el ladrillo y todo eso. No, eso no sucedió. ¿Okay? O sea, Moshe nunca trabajó, nunca tuvo trabajos forzados. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice? Vayetze Elejav Bayar Besiblotam. Besiblotam puede ser la carga, ¿no? No lo traducimos como la carga, pero si vamos a ver
su sufrimiento, pensebre.
No, no, Siblotam es de, como de su carga, ¿no? Esa es la... Pero la gramática de la palabra Siblotam nos va a decir algo muy importante de este pasuk, que es lo que fue a ver Moshe. Siblotam quiere decir su accionar, su tafkid, su deber. Fue a ver cómo estaban haciendo su deber, ¿okay? Y así cuando dice la Torah en varios lugares, en el Tanaj, Siblotam quiere decir su deber. O sea, si estaban cumpliendo con su deber. No necesariamente es una acción exacta, que decir cargar o... ladrir o hacer ladrillos o sufrir o eso, simplemente es a ver si están cumpliendo con su deber, ¿okay? O sea, a ver si están cumpliendo con su tafkid, su chamba, a ver si estaban haciendo su chamba, ¿okay? Y entonces vamos a ver que dice, fíjense lo que dice acá Ibn Ezra, dice algo increíble. Moshe, por un lado, es el hijo de Amram, que es el gran líder de la tierra del pueblo hebreo, por un lado, y por otro lado ya es hijo, se puede decir, del faraón, hijo adoptivo del faraón. Quiere decir que es el hijo de los dos líderes, ¿ok? En las cuales él está metido, como tú dijiste, en medio de ese dilema. Vaidal Moshe Vayetze Elejav no nada más creció de manera importante, sino también maduró. También es una persona que su naturaleza de hombre, ¿sí?, no es cualquier no es cualquier egipcio que nomás está pensando en lo que, pues, en la riqueza o en el poder o en la corrupción o etcétera, sino que es una persona que está pensando en algo más elevado. Y entonces fíjense, Vayar Besiblotam quiere decir que va a ver cómo están las cosas entre quién, entre los hebreos y los mitzrim. Cuando dice Ejad, dice Ibn Ezra, no se refiere a los hebreos. Tampoco se refiere a los egipcios, se refiere a los dos. Dice, más bien se va, sale a ver con quién se identifica. O sea, ¿qué pasa aquí? Ya creció, ya sabe. Ahora que ya tiene, fíjense lo que le faltaba a Moisés ahorita en la coyuntura. En su coyuntura de su vida le empezaba ya, o sea, empezaba en su vida a poder tomar decisiones y a poder, ¿qué? A poder guiar con sus decisiones el destino de los pueblos.
¿Qué edad,
o sea,
tenía
ya no era 40 años, ya no era el chavito, ya no era el hijo de Batián, ya era un príncipe de Egipto, ¿okay? Y como príncipe de Egipto tenía obviamente departamentos, secretarías, muchas cosas que dirigir, ¿okay? Entonces ya sus actos, sus pensamientos ya van a cambiar el rumbo de la historia. Entonces, ¿qué quiere hacer? Ver cómo están las cosas. Vayar de Siblotam, vayar Ish Mitzri Maqué. ¿Ok?
Okay.
Dice así, todo esto lo estamos sacando Ibn Ezra, que es el experto, más experto en la gramática y en, no en el Midrash, sino en traducir la gramática con sentido. ¿Ok? Dice Vayetze Elejav, dice Fover, realmente, ¿quiénes son sus hermanos? O sea, Vayetze Elejav no es hebreos, no son egipcios, sino dice, voy a ver quiénes son mis hermanos. Voy a ver de quién soy, o soy de aquí o soy de aquí. Para él no era escondido de que era hebreo, como dice la película, que de repente a los 50 años se entera que es hebreo. No es cierto, él sabe que es hebreo desde el principio. Todo el mundo sabe que es hebreo desde el principio. Ya lo vimos en la clase pasada. De hecho, era el objetivo del faraón, es que todo el mundo sepa que él es un hebreo, ¿sí? Un hebreo que se hace egipcio, ¿ok? Y entonces, fíjense esto, Bayar Besiblotam, ya dijimos, es su tafkid, y va a decidir por cuál de los bandos es con el que se identifica. Vaya, sí, dime.
Ahí dice, vaya ish mitzri, makeish ibri, meijab. O sea, repite meijab. Si tú lo lees así, se refiere que sus hermanos son
muy bien
hebreos.
A eso iba yo. Pero aquí hay dos hebreos, ¿no?
Sí, es decir, no hay dos, hay dos.
Vaya ish mitzri, makeish ibri, meijab. Ustedes ya con lo que hemos estudiado, ¿cuáles son las palabras claves para entender este paso?
Vaya y meijab.
No, justo no. La palabra Ish, muy bien. La palabra Ish en la Torah quiere decir gente importante, no quiere decir cualquier fulano y tal. La palabra Ish quiere decir que para él en ese momento Ish Mitzri y había Ish Ibri. Que él diga Ish Ibri para el cuento que estamos acostumbrados a ver, no es normal. Ish Ibri, o sea, estamos viendo al egipcio latigueando a un fulano, ¿sí? Pues no es Ish, o sea, Ish Mitzri, pero no Ish Ibri. O sea, el Ish-Ibri era uno de miles y de miles de peones que había ahí. ¿Por qué le da la importancia a Moshe Ish? Les da el mismo nivel a uno que al otro. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque justo no sabe con quién. Los dos para él en ese momento
son importantes.
¿Ok? Las dos fuerzas le están pegando a Moshe. Y decir, ¿yo cómo le hago? ¿Por qué cómo le hago? Porque fíjense en la coyuntura que está. Si yo favorezco a unos, perjudico a otros. O sea, el costo de oportunidad es directo. Es un dilema, una paradoja natural. No, ¿por qué? Porque la economía de Egipto está basada en la esclavitud de los hebreos. ¿Ok? Y los hebreos son esclavos de los egipcios. Si yo favorezco a los hebreos, afecto a los egipcios. Si favorezco a los egipcios, afecto a los hebreos porque van a estar cada vez peor y peor. ¿Ok? Entonces, el dilema de Moshe es total. Baifen, fíjense qué bonito.
Perdón, sí. Mejab ahí como...
Mejab de los dos, ¿entiendes? O sea, Ish Mitzri, Ish Ivri, Mejab. Quiere decir que en ese momento, eso es lo que nos está diciendo Ibn Ezra, ¿no? Es que esto que estamos leyendo ahorita y el paso que sigue es mental, ¿se entiende o no? Es una alegoría mental de la cual Moshe está decidiendo quién carambas es y qué va a hacer de su vida. ¿Ok? Entonces fíjense qué pasa. Bayar, Ishmitzi, ahí están Mejab, los dos son sus hermanos. Baifen, Kobajo, y voltea para acá y para acá. ¿Ok? Quiere decir que está, ¿qué está haciendo?
Ponderando.
Está viendo para un lado y está viendo para otro. ¿Ok? Y entonces, Bayar, Kien, Ish.
O sea, de repente se le cayó todo lo que veía en la cabeza.
Esto es un proceso de Moshe que le duró mucho tiempo, ¿entienden o no? O sea, el texto de la Torah. No está diciendo que no, que salió, se le dio un pedazo a un egipcio y ya, ¿no? Si hubiera sido así, ¿qué problema tiene él de escaparse de Egipto?
No, ¿quién le va a hacer algo?
¿Quién le va a hacer algo? ¿Entienden o no? Entonces, aquí la alegoría es lo más importante, entender la alegoría. La alegoría dice que Moshe está pasando por un proceso de identidad. ¿Okay? ¿Y cuál es ese proceso de identidad? Que tiene que ponderar qué es lo ish, qué es lo importante, qué es lo trascendente. ¿Qué es trascendente? ¿Quiénes están del lado trascendente? ¿Los hebreos o los egipcios? No por la riqueza, no por el poder, sino por lo trascendente. Y eso nos dice con la palabra ish. ¿Okay? Ish en la Torah siempre ha sido alguien trascendente. ¿Okay? Alguien que no es cualquier fulano. Baifen kobajo, bayar ki en ish. Se da cuenta que no hay ish. ¿Dónde? Bayaj et Amitzri. ¿A quién mata?
Bayaj
golpea. ¿Sí? Y no nada más eso. Va itmeneu bajol. Lo sepulta. ¿Entiendes o no?
O sea, se separa completamente.
Se separa completamente. Se deshace de su parte egipcia. ¿Sí? En ese sentido. Y lo que quiere Moshe es. Baifen kobajó, ponderó. Bayaj quien nish, bayaj et Amitzri. Vio que del lado del Mitzri no hay trascendencia. ¿Sí? No hay algo más importante, algo más profundo. ¿Sí? Y entonces dice Bayaje también, si mata su lado egipcio y lo oculta, o sea, quiere decir, lo tapa por completo, quiere decir que ya, Zeus, ¿ok? Ahora fíjense lo que pasa. Hasta ahorita vamos muy bien, ¿no? Ojalá hubiera sido. Vayetse Bayomasheni. Ya sucedió, ya pasó el dilema, yo ya soy hebreo, ¿ok? Vayetse Bayomasheni, Veineshnea Nashim Ivrim, ¿ok? Nitzim, se están peleando, dos hebreos se están peleando. Bayomer la Rasha, la mata, que rej, vio a alguien que era más malo que el otro, o sea, había un hostigador, ¿sí? Había un buller, entonces había un hostigador, y entonces dice, oye, déjalo en paz, ¿qué le estás haciendo? Bayomer, mi samja le ish sar beshofet alem. ¿Qué pasa con los hebreos? ¿Los hebreos quieren a Moshe?
No.
¿Tú quién eres? Ahora fíjense esto. Moshe se identifica con ellos como hebreo, por eso dice Ish Ebri.
Sí, aquí les da la connotación de Ish a los dos y los califica como, o sea, y al más tiene una calificación de bueno y malo.
Sí, y no nada más eso, sino que los cataloga como hebreos. Ya no, acuérdate que ya ni siquiera el faraón les llamaba hebreos. El faraón ya les llama Bnei Israel. Él le sigue llamando hebreos, como, o sea, realmente él lo que quiere es regresar a sus orígenes, ¿ok? Y entonces él se identifica con ellos y ellos, fíjense esto, Mitzam beshofet alenu halealgeni ataomer kasher alach et Amitzri. Lo retan y le dicen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para venir a juzgarnos a nosotros ¿O qué acaso me vas a matar como mataste al Egipto? Al Egipto. ¿Ok? ¿Qué voy con él? O sea, fíjense esto. El problema de Moshe es que los hebreos lo veían
como
egipcio. Los egipcios lo veían como hebreo. ¿Ok? Que es algo que le pasa a todos los judíos.
Sí.
Que se convierte a todos los judíos,
se casa con un
al cristianismo. ¿Sí? Así le pasó a la Inquisición a los en España, sí nos pasó, exactamente. O sea, uno pensaba que convirtiéndose al cristianismo ya se resuelve el problema.
Más rápido.
¿Sí? O en Alemania.
Tú en tu casa eres el Yiddish, porque yo. Eso es lo mismo.
Okay.
¿Sí?
Entonces, y así es, no hay un problema. Y entonces, ¿pero qué pasa? Porque ¿cómo se le atreven a hablarle a Moshe así? Es la pregunta. ¿Cómo se atreven a hablarle a Moshe así?
Es que es lo que asesinó a alguien, ¿no?
¿Sí?
Lo que le están diciendo a este Moshe, ¿sí? Es que realmente no eres de nosotros. No eres de nosotros.
¿Sí? ¿Okay? ¿Quién eres?
Y entonces...
No, pero es que a ver, ¿cómo te atreves a hablar de ser príncipe?
¿Por qué?
Quiere decir que no lo veía tan diferente finalmente.
Exactamente, entonces los hebreos como egipcio lo respetaban, pero ya como hebreo, ¿cómo somos los hebreos? ¿Cómo somos los hebreos?
Eres igual.
Aquí hay otra característica hebrea muy importante.
Muy crítico de nosotros mismos.
Que aquí no hay nadie, Yo vi al Rosh Ha'ir de Ranana, al presidente municipal de Ranana, dando una conferencia ahí en el pobrecito, de verdad, lo usan para todo. O sea, era la final de básquetbol de cuarto de tercero de primaria, entre dos escuelas. Y estaba mi hijita, y jugaba el básquetbol, que ni siquiera sabía jugar básquetbol. Pero bueno, llega el Rosh Ha'ir. Porque tiene que llegar, todo tiene que ir el Rosh Ha'ir, ¿no? Ahí no es de que es que el Rosh Ha'ir. Tienes que ir y ver a las niñas y decirles unas palabras. Y entonces necesita junto a mí. Bueno, más bien, se sientan, está sentadito en las gradas. Yo no conocía a nadie, entonces llegué, me senté junto a una persona que se veía bien vestida. Y entonces. Sí, que no, entonces me senté junto a él y ya. En eso se para, como a la mitad en el medio tiempo, se para, da un speech, se vuelve a sentar. Entonces me dijo, cuando se regresó, le dije, Shkoyah. Me dice, ¿ahorita me saludas? O sea, antes no sabía, o sea, así me decía, antes no sabía, digo, no, pues no sabía quién era. Me dice, ¿qué no sabías quién era? Me dice, ¿no sabías quién era? Digo, no sabía quién era, discúlpame. O sea, me dice, te voy a contar, me dice, ¿eso es lo bonito? No me lo dijo mal, me dijo, me dice, es lo bonito de la tierra de Medinat Israel. Nosotros somos servidores públicos. Entiende, yo, me hablan a las, así me contó, así estábamos ya, me dice, yo a las 2 de la mañana me pone una señora, que por favor salga yo a callar a los borrachos que están en la esquina de su casa que no la dejan dormir. O sea, entonces le digo, no, ahorita lo veo, me dice, no, porque ya, porque, me dice, por favor te lo encargo, ¿sí? Porque solo a ti te van a hacer caso, ¿se entiende o no? Es lo que está pasando aquí, ¿entienden? O sea, entre los hebreos, aquí no hay que tú eres como egipcio lo que quieres. No te podemos ni levantar la voz ni ver a los ojos. Como hebreo, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Eres hebreo. Es una característica muy grande, ¿no? Y entonces, fíjense lo que le pasa a Moshe. Vayar Moshe, vayomar, ajeno da adabar, vayishmar, vaybakesh aaron Moshe, vaybrak Moshe, vayifne paró, vayeshe perez midian, vayeshev al haber. Fíjense qué quiere decir, ¿ok? Lo que le pasa a Moshe es que tiene una desilusión total de los dos, ¿entienden o no? O sea, ¿qué le pasa a Moshe?
Es que están ahí dos, coge uno, el que coge lo.
Él dice, yo me voy por mi basics, yo soy hebreo, me voy con los Ibrim, voy a ayudar a los Ibrim. Entonces, ¿qué empieza a hacer el otro día? Ayudar a los Ibrim. Qué casualidad que llega el otro día a recriminar, a corregir. Porque a eso fue, ¿entienden? O sea, él fue a ayudar al pueblo.
A liderarlos.
Sí, a liderarlos, a ayudarlos, a corregir. Entonces también igual, este cuentito de que había un cuate peleando con el otro es meramente lo que quería hacer Moshe. ¿Qué quería hacer Moshe? Componer al pueblo hebreo, ¿sí? O sea, realmente darle su nivel al pueblo hebreo.
Aquí todavía no se había atravesado Dios en su camino.
No se había atravesado Dios en su camino. ¿Pero qué quiere hacer? Quiere reparar al pueblo hebreo para que sean mejores, ¿ok?
Y entonces... ¿Por qué le dice Aracta?
¿Perdón?
Aracta es asesinado.
No, porque lo asesinó al Mitzri. ¿ok? Lo que nosotros estamos leyendo aquí para que entendamos es que hay una historia, ¿sí?, que mató al egipcio. Pero la Torá, aparte de esa historia, porque está basada en historias, tiene una alegoría muy importante, que la cual entendemos lo que está pasando en ese momento de manera más profunda. No nada más que, mató un egipcio, entonces ¿qué crees? Que lo iban a matar, entonces fue. ¿Sí me entiendes? O sea, es una historia cotidiana, ¿sí? Detrás de cada historia cotidiana de la Torá hay una filosofía, hay una manera de explicar el proceso intelectual del Tikkun Olam y del Tikkun Adam, ¿sí entiendes? O sea, de cómo se tiene que componer, lo que dijimos al principio. El proceso, la historia es el proceso por el cual el hombre tiene que regresar a su perfeccionamiento, ¿ok? Desde el cuento de Adán y Eva hasta este cuento, hasta todos los que vamos a ver después. ¿Sí? O sea, es ese proceso, así como la Kabbalah hace la alegoría para explicarnos los mundos celestiales. Por ejemplo, la Kabbalah dice que Abraham no es Abraham, no existe Abraham, sino que es Hesed, la bondad. Entonces tú quieres ver de Abraham amar de Isaac, es la bondad le habló al rigor, a la cura, ¿sí? Entonces, para la Torah no hay cuentos, no hay personas, pero la Kabbalah. Para la Kabbalah son fuerzas, son esferas celestiales que están jugando y fuerzas dinámicas que están chocando y jugando una con la otra. Es la manera cabalística de ver la Torah. La manera filosófica de ver la Torah, que lo ven, sobre todo está creada toda esta alegoría en la Edad Media por los sabios filosóficos que son Maimónides, Nachmanides, Ibn Ezra, Ibn Gabirol, Gersónides, Abarbanel, todos estos grandes que eran gente que en sí mismos también ya encarnaban un poco lo que están proponiendo. ¿Entienden o no? O sea, ellos proponen ese equilibrio entre las dos fuerzas, ¿sí? Estos grandes sabios, porque ellos mismos son el equilibrio entre ellas fuerzas. ¿Entienden o no? Es muy interesante. O sea, Gersónides inventó el instrumento de navegación con el que Colón llegó a América. ¿Sí entienden? O sea, era gente muy elevada. Muy elevada a nivel científico, médico, aparte eran sabios, literarios, poetas, ¿okay? Aleví, Rabí Aleví. O sea, entonces ellos interpretan la Torah, toda esta interpretación de la Edad Media, ¿por qué? Porque encarnan lo que ellos representan, ¿ok? Y eso es lo que es la agenda que le dan a la Torah, ¿ok? Ahora, para acabar ya la clase, vamos a ver que entonces lo que sucede aquí es de que Moshe no ve ni aquí ni aquí. No ve a nadie que valga la pena. A nadie. ¿Qué hace?
Entra en crisis.
Se va. ¿A dónde se va?
Se decepciona.
¿Pero a dónde se va?
A Midian.
A Midian. La clase que entra vamos a ver que no se fue directo a Midian, pero la Torah es un shortcut trascendente y se va directo a Midian. ¿Qué pasa en Midian? ¿Quién eran los midianitas? ¿Hijos de quién?
Yitro.
Pero los midianitas eran hijos de Abraham. ¿Sí? O sea, el pueblo midianita sale de Abraham, de los seis hijos que tiene con Keturah, con su tercer mujer. ¿Okay? ¿Sí? Que dice el Midrash que podía haber sido Agar misma, o pudo haber sido la tercera mujer, ¿okay?, que tuvo después de que se murió Sarah. Entonces tuvo seis hijos con él. Uno de ellos era el pueblo de Midian. ¿Okay? Entonces fíjense lo que
es. ¿Y hoy en día quiénes son esos
pueblos? No, ahorita no se sabe quién es. Pero vivían ahí alrededor de la tierra de Israel. Y Tro, su suegro, o sea, el Cohen, el sacerdote. Pero fíjense lo que hace. Oigan esto porque también tiene un concepto importante. ¿Va otra vez a quién? ¿Con quién quiere ir Moshe?
A la esencia.
¿Sí? O sea, quiere ir, mira, esos cuates ya pasaron por tantas cosas que ya no son. Yo ya no me identifico con ellos ni con ellos. Yo me voy a hacer algo nuevo. ¿Y a dónde va? Fíjense a dónde va. ¿A dónde llega Moshe? Llega a Midian, pero ¿a dónde llega?
A un pozo de agua.
¿Qué pasó con el pozo de agua?
Otra vez
lo mismo. ¿Quién empieza en el pozo de agua?
Abraham.
Jacob. ¿Quién hizo el pueblo de Israel? Jacob. Con Rachel y con Lea.
Sí, porque el pozo, a fin de cuentas, significa dinero, significa vida.
Ber Maim Haim, así decían. De aquí sale todo, ¿no? ¿Sí? O sea, el Ber Maim Haim es un pozo de agua viviente. Entonces, otra vez va a un pozo. ¿A qué va un pozo, Moshe? ¿A qué va un pozo? También la Torah nos quiere decir lo del pozo para entender lo que quería Moshe. Moshe quería empezar de nuevo, ¿ok? Un pueblo nuevo, ¿sí? ¿Con quién? Con los midianitas, que tienen la parte hebrea que él necesita, ¿sí? Y con la cultura que él tiene de Egipto, ¿sí entienden o no? Entonces, él quiere formar un pueblo nuevo, ¿sí?
O sea, tenía el mismo plan que el faraón, nada más que en su versión personal.
En su versión personal, no en Egipto, porque el Egipto ya es un imperio como para él ya corrupto, incorregible, en Ish, o sea, no hay nada trascendente. Los hebreos ya están muy distorsionados en la cuestión hebrea. Vamos con hebreos que de antes, que no estén en las polis, que no estén en las grandes ciudades, que no estén contaminados de la gran civilización, para empezar el proyecto de nuevo, para empezar un pueblo equilibrado, ¿sí? Que tenga esos dos mundos que pretende, que en este momento no se habla de religión ni de profecía, sino se habla de voluntad y de conocimiento, ¿okay? Hasta ese entonces no hablamos de más que de conocimiento y voluntad en un pueblo nuevo que se llama Midian, ¿okay? Y fíjense cómo la historia nos va llevando de la mano a ese perfeccionamiento de la historia que poquito a poquito
no, sí los desecha, pero vamos, sí los desechó.
Sí, totalmente los desechó, no nada más los desechó. Acuérdense, cuando lo vamos a ver en otras clases, cuando Dios le habla, no quiere ir, Pashut, no quiere ir. ¿Por qué no quiere ir?
Ya
lo conoce, ya los conoce, ¿sí? Dice, no me van a escuchar, no me van a escuchar. ¿Qué le dice a Dios? No me van a escuchar. ¿Por qué no me van a escuchar? Porque ya no me escucharon, ya les saqué, porque voy en nombre de ti, me van a escuchar. Y ahí es uno de los cambios grandes que vamos a ver, que sí es verdad, ¿sí? O sea, que el pueblo hebreo, acuérdense que era, lo vimos, aparte de ser voluntarioso, aparte de ser persistente, necio, etcétera, etcétera, era que religioso, ¿sí? en su versión idólatra, en el pueblo hebreo antes, ¿sí? Me refiero antes de Abraham, ¿sí? O de lo que Abraham quiere cambiar, era un pueblo necio, era un pueblo mercantilista, un pueblo guerrero, era un pueblo seminómada, dijimos, pero también un pueblo muy creyente, que era perfectamente bien para hacer un pueblo creyente. Entonces, justo a Moshe no lo escuchan aquí, porque no hay. ¿Y con qué sí lo escuchan?
Le faltaba ese elemento.
¿Le faltaba el elemento qué? Dios, que es el que viene después. ¿Ok? ¿Alguna duda?